Tale. Dema.
Voz Mazateca. En la faena del Señor recordamos que solo la palabra de Dios transforma nuestro corazón y nuestra vida. Nuevamente el Señor nos reúne para compartir contigo, amigo, y contigo, amiga, a través del sitio de internet llamado Voz Mazateca. Y también para estar junto a ti, gracias a nuestros hermanos y amigos que transmiten este programa a través del 92.1 Estéreo Hongo en Huautla de Jiménez. Y esta es la forma de acompañarte a través de la red, allí donde estás, para que sigas conociendo la palabra de Dios, la vida de los santos y algunas otras cosas que nos ayudarán a crecer en la fe. Te regalo el sitio para que nos escuches y compartas con los hermanos y hermanas este espacio de evangelización: www.vozmazateca.podomatic.com. Desde aquí puedes bajar a tu computador este programa que preparamos para ti. Y desde este espacio de la red queremos compartir contigo este programa de reflexión, canto y oración. Conoce este programa del día martes 17 de mayo de 2011, tu servidor, Padre Oscar Alejandro Hernández Zavala, de la Congregación de los Misioneros de San José. Y también conduce este programa en lengua mazateca, Magdalena Martínez García. Y es para mí un gusto acompañarte nuevamente allí, desde donde amablemente nos escuchas. Y desde este espacio de internet saludo con mucho gusto a todos los amigos y amigas de la Sierra Mazateca y a los mazatecos que se encuentran en distintos sitios de nuestra República Mexicana. Si quieres que me una a tus intenciones y a que pida en la misa por ti, te invito a que nos envíes tus twitters a la siguiente dirección: www.twitter.com/OscarMJ2009, y allí recibiré tus comentarios y tus sugerencias y te los iré comentando en los programas que aparezcan día con día. O bien, escribe a mi correo electrónico actualidadesjosefinas@yahoo.com y ahí podrás enviarme tus comentarios al programa y tus intenciones de oración. Bienvenido, bienvenida a la faena del Señor. Hoy te quiero ofrecer un canto en mazateco. Durante la misa hay un momento, en el momento de gloria, en el que se recuerda la majestad de Dios, a Dios que es grande. Y en este momento se ofrecen a Dios las velas que recuerdan el trabajo de las abejas y el regalo que el hombre hace a Dios expresado en estas velas. Yo te invito para que escuches un canto de gloria.
Que anda mi casa en el cera, hay una riqueza.
Got me. Cate Chirón Gaití, yo ashaba seren, Aina. Gracias por seguir con nosotros en la faena del Señor.
Sigues en la compañía de Voz Mazateca en nuestro espacio de encuentro en la red y te recuerdo la dirección electrónica www.vozmazateca.podomatic.com y te he presentado este canto para el momento de gloria. Este es un canto interpretado por corista San Andrés Apóstol, un canto de Domingo Rodríguez Martínez. Y a continuación te invitamos a que escuches el Evangelio que nos regala la Iglesia para este día. En la faena del Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Alimento para el camino. Hoy martes 17 de mayo de 2011 el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió, les he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. San Juan nos dice hoy que se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. ¿A qué dedicación se refiere Juan? Te cuento que en tiempo de los llamados Macabeos, un rey llamado Antíoco Epífanes, que fue rey de Siria, y que había tratado de prohibir el culto a Dios, manchó el templo de Jerusalén al mandar construir sobre el altar del templo otro altar dedicado a uno de sus dioses. Por todo eso los judíos se rebelaron contra el rey Antíoco y lo expulsaron. Los judíos, precisamente recordando ese hecho, hicieron la purificación del templo. Esta fue la señal de que dedicaban de nueva cuenta a Dios ese templo en el que reconocían su presencia. Es en esa fiesta en la que Jesús anda en el templo y los judíos le preguntan acerca de su identidad. ¿Eres tú el Mesías? Y en otras ocasiones te he comentado que el Mesías era un personaje que esperaba el pueblo de Israel, pero no era cualquier persona. Era alguien que iba a hacer triunfar a Israel sobre sus enemigos, o bien iba a ser un sacerdote que tuviera una gran santidad de vida, o también lo esperaban como un profeta que iba a hacer grandes signos, como los profetas del Antiguo Testamento. Leí la pregunta que los judíos le hacen a Jesús. Jesús no ha ocultado su identidad, se ha identificado con el Padre. Simplemente es que los judíos no creen en su palabra. Saben de sus obras, de sus milagros, de los signos que ha obrado. ¿Qué es lo que les falta entonces? Identificar su voz como la voz que viene del Padre. Reconocer en las palabras del Hijo esa palabra que viene de Dios. Por eso Jesús usa la imagen de reconocer la voz del pastor. Si no se reconoce a Dios, no se reconoce a su Hijo. Hay algo más. La oveja que está en las manos del Señor está segura. Nadie la arrebata de su mano y tiene vida eterna. Por esto los judíos no lo reconocen. Y hay que lo presionen con la pregunta, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? No es que Jesús los quiera tener en suspenso. Son ellos que con el rechazo a su palabra, la crítica a sus acciones y la indiferencia de sus signos, desconocen a Jesús de Nazaret como el que esperaba Israel. No debemos olvidar que al igual que los judíos, nosotros también andemos buscando cosas que nos den la certeza si Cristo es aquel en quien podemos encontrar lo que nos da vida, lo que nos da fuerza, lo que nos hace salir adelante. Nos falta fe respecto a lo que nosotros mismos hemos visto y oído acerca de Jesús. Nos falta la confianza para recibirlo como el pan de vida, como el camino que conduce a Dios, como el verdadero pastor que nos puede llevar por el buen camino. Pensamos que puede haber otros caminos, otros alimentos, otros pastores. Y en ocasiones dudamos que aceptarlo a Él en nuestra vida sea la decisión más correcta. ¿Por qué? Porque creemos que hay cosas o personas más adecuadas que pueden darnos esa felicidad que andamos buscando. Y hasta aquí la lectura y el comentario de la Palabra de Dios.
En la faena del Señor descubrimos la Palabra de Dios.
Y así yo va a ser en Reinas, más ajena en Reinas.
Sin duda, uno de los momentos más importantes de nuestra vida es el momento en que por primera vez recibimos a Jesús. Este canto que estoy por presentarte aparece en la producción Mi Primera Comunión. Y el canto lleva por nombre Coro de Ángeles. Este es un disco producido por el grupo Gesed. Te invito a que escuches este canto, Coros de Ángeles.
Deje de resonar en el mundo, en la iglesia, la alegre noticia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que la paz, que nace del triunfo del Señor sobre el pecado, se extienda por toda la tierra, en particular por aquellas regiones que más la necesitan. Que la claridad victoriosa de su semblante ilumine vuestras vidas, vuestras familias, vuestras ciudades, y fortalezca también vuestros corazones con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha ganado con su pasión gloriosa. ¡Feliz Pascua a todos!
A continuación, ¿sabes qué santo celebramos en la iglesia el día de hoy? En la faena del Señor.
Shabbat shalom.
Conozcamos a nuestros hermanos los santos. Modelos para nuestra vida.
Gachuachuna y
Hoy, martes 7 de mayo de 2011, la iglesia celebra a San Pascual Bailón. Pascual Bailón fue hijo de humildes campesinos, Martín Bailón e Isabel Lluvero. Pascual nació el 16 de mayo del año 1540 en Torrehermosa, Aragón, en España. Pascual fue el segundo de seis hermanos. Le llamaron Pascual porque nació en la vigilia de Pentecostés. Desde los 7 hasta los 24 años trabajó como pastor de ovejas. Y tal era su amor a la Eucaristía que el dueño del rebaño decía que el mejor regalo que se le podía ofrecer al niño era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Pascual, a los 24 años, ingresó en el convento de los frailes menores franciscanos de Albatera. Al principio no lo aceptaron por su poca preparación. Apenas había aprendido a leer las oraciones dedicadas a la Santísima Virgen María que llevaba siempre mientras pastoreaba. Sus oraciones favoritas eran a Jesús Sacramentado y a la Virgen. Los franciscanos le dieron trabajos muy humildes. Fue portero, cocinero, mandadero y barrendero. Su tiempo libre lo dedicaba a la adoración de la Eucaristía. Por las noches pasaba horas ante el Santísimo Sacramento. Hablaba poco, pero Pascual, cuando se trataba de hablar de la Eucaristía, lo inspiraba el Espíritu Santo. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ya ayudaba a la misa o como cuando podía estarse un rato orando ante el sagrario del altar. Al llegar a un pueblo, iba primero a la iglesia. Y se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús Sacramentado. Pascual compuso hermosas oraciones al Santísimo Sacramento. El arzobispo San Luis de Rivera, al leerlas, dijo admirado: estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Aunque Pascual apenas sabía leer y escribir, era capaz de expresarse con gran sabiduría sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Tenía el don de saber sin haber estudiado. Sus maestros se quedaban asombrados del modo tan exacto como respondía a las preguntas más difíciles sobre el estudio de Dios. Le dedicaron este verso: de ciencia tú estás armado, no estudiando eres doctor, profeta y predicador, sabes como el estudiado. San Pascual se distinguió por su humildad y amor a los pobres y a los que sufrían. Era famoso por sus milagros y su don para llevar las almas a Cristo. Martín Crespo contó cómo el santo le había librado de su decisión de vengarse de los asesinos de su padre. Habiendo escuchado el Viernes Santo la explicación sobre la pasión, sus amigos lo invitaban a perdonar, y Martín se mantenía firme en su intención. Entonces San Pascual lo tomó del brazo, lo llevó a un lado y le dijo: mi hijo, ¿no acabas de ver la representación de la pasión de nuestro Señor? Entonces, escribió Martín, con una mirada que penetró mi alma me dijo: por el amor de Jesús crucificado, mi hijo, perdónalos. Sí, padre, contesté, bajando mi cabeza y llorando. Por el amor de Dios, yo los perdono con todo mi corazón. Ya no me sentí la misma persona, afirma Martín. Cuando estaba moribundo San Pascual Bailón, escuchó una campana y preguntó: ¿qué está pasando? Está en la elevación de la hostia en la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento!, contestó Pascual, y quedó muerto en aquel preciso momento, el 15 de mayo del año 1592, el domingo de Pentecostés. Pascual fue beatificado el 29 de octubre del año 1618 por el Papa Pablo V y canonizado el 16 de octubre del año 1690 por el Papa Alejandro VIII. Y hasta aquí la vida de San Pascual Bailón.
Hija Baselen, Aina, Basaini, Menechumele, Nina. En la faena del Señor buscamos lo que quiere Dios.
Te presento ahora otro canto. Este es un canto de gloria en el que reconocemos la grandeza de Dios dentro de la misa. Este es un canto del esquema octavo de la misa compuesta en mazateco por Marta Martínez Chávez. El canto en su traducción al español dice: Padre nuestro, Señor del universo, te vamos a dar lo mejor de nosotros. Escúchanos, por favor, ahora que te vamos a invocar. Solo tú eres santo, con tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos un favor, vente a vivir entre nosotros. Que la gente tenga bondad los que viven en la tierra, pues tú los bendices y les das vida. Te traemos aquí un don, aquí en nuestro corazón. Ahora queremos adorarte, aquí donde está tu gracia. Solo tú eres altísimo. Por eso que todos te adoren, porque tú nos das todo, aquello que a nosotros se nos dificulta. Escucha este canto titulado Que todos te alaben, Señor, interpretado por el grupo de fraternidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
En este mes de mayo nosotros celebramos el mes de María. Te quiero contar que el Papa Juan Pablo II ofreció a la Iglesia una serie de catequesis o de enseñanzas de acuerdo a la fe, en las que habló acerca de la figura de María. Hoy yo quiero ofrecerte otra de esas catequesis que el Papa ofreció, esta vez el miércoles 8 de mayo del año 1996. Esta catequesis el Papa la llamó María, la llena de gracia. Dice el Papa Juan Pablo II, en lo que el Evangelio dice acerca de la anunciación del ángel a María, la primera palabra del saludo del ángel es alégrate. Esto es una invitación a la alegría que recuerda las palabras del Antiguo Testamento dirigidas a la hija de Sión. Los motivos en los que se basa esa invitación son la presencia de Dios en medio de su pueblo, la venida del rey que soñaba Israel y la mujer que está esperando un hijo. Estos motivos se encuentran en María, su pleno cumplimiento. El ángel Gabriel, dirigiéndose a la Virgen de Nazaret, después del saludo alégrate, la llama llena de gracia. Las palabras alégrate y llena de gracia, en la lengua griega, tienen entre sí una profunda conexión. María es invitada a alegrarse sobre todo porque Dios la ama y la ha llenado de gracia, porque será la madre de Dios. La fe de la Iglesia y la experiencia de los santos enseñan que la gracia es la fuente de alegría y que la verdadera alegría viene de Dios. En María, como en los cristianos, el regalo de Dios es causa de una profunda alegría. Llena de gracia, esta palabra dirigida a María se presenta como algo propio de la mujer que está destinada a convertirse en la madre de Jesús. Lo recuerda el documento sobre la Iglesia llamado Luz de las Gentes cuando dice, la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel de la Anunciación, por encargo de Dios, como la llena de gracia. El hecho de que el ángel del cielo la llame así, le da al saludo del ángel un valor más alto. Es la manifestación del plan de salvación de Dios con relación a María. Como escribí en el documento La Madre del Redentor, en el que decía, el ser llena de gracia indica el regalo especial del que se beneficia María, porque ha sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo. Llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. De hecho, el ángel, según lo que cuenta el evangelista San Lucas, lo usa antes de pronunciar el nombre de María, resaltando de este modo el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Virgen de Nazaret. El decir llena de gracia traduce una palabra griega que no quiere decir simplemente llena de gracia, sino que quiere decir hecha llena de gracia o llenada de gracia, lo cual quiere decir claramente que se trata de un regalo hecho por Dios a la Virgen. La palabra dicha en otra forma expresa la imagen de un regalo perfecto y duradero que lleva en sí mismo el don de estar lleno. El significado de llenar de gracia es usado en la carta a los Efesios para decir la abundancia de la gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado. María recibe esa gracia como el primer fruto de su Hijo que nos salva. En el caso de la Virgen, la obra de Dios resulta ciertamente sorprendente. María no tiene ningún nombramiento especial dado por los hombres para recibir el anuncio de la venida del que esperaba Israel. Ella no es el sumo sacerdote representante oficial de la religión judía, y ni siquiera un hombre, sino una muchacha que no influía en la sociedad de su tiempo. Además, ella es originaria de Nazaret, una aldea que nunca nombra el Antiguo Testamento y que no debía tener buena fama, como lo dan a entender las palabras de Natanael, que nos dice el Evangelio de San Juan. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? El modo extraordinario y gratuito de la intervención de Dios es aún más claro si se compara con el texto del Evangelio de San Lucas del que habla Zacarías. Este pasaje resalta que Zacarías es sacerdote y también menciona su vida ejemplar, que hacía de él y su mujer Isabel modelos de los justos del Antiguo Testamento. Caminaban sin pecado en todos los mandamientos de la ley del Señor. En cambio, ni siquiera se habla del origen de María. De hecho, cuando el evangelista habla de la casa de David, se refiere solo a José. No se dice nada de la conducta de María. Con esa manera de escribir, San Lucas muestra que en ella todo viene de un regalo de lo alto. Cuanto se le ha dado no es a causa de que María tenga algún nombre especial, sino únicamente enseña que el regalo viene de la libre y gratuita elección de Dios que la ha escogido. Al actuar así, el evangelista ciertamente no desea poner en duda el gran valor personal de la Virgen Santa. Más bien, quiere presentar a María como fruto de la bondad de Dios, quien vivió de tal manera en ella que la hizo, como dice el ángel, llena de gracia. Precisamente la abundancia de la gracia de Dios es la base de la riqueza espiritual oculta en María. En el Antiguo Testamento, Yahvé, Dios, manifiesta la inmensa abundancia de su amor de muchas maneras y en numerosos acontecimientos. En los inicios del Nuevo Testamento, Dios regala en María su misericordia que alcanza su punto más alto. En María, la elección de Dios se manifiesta al pueblo elegido y de modo especial a los humildes y a los pobres, del modo más grande. La Iglesia, alimentada por la palabra del Señor y por la experiencia de los santos, invita a los creyentes a dirigir su mirada hacia la Madre del Redentor y a sentirse como ella, amados por Dios. Los invita a imitar su humildad y su pobreza, para que siguiendo su ejemplo y gracias a su ayuda, puedan perseverar en la gracia de Dios, que santifica y transforma los corazones. Y hasta aquí la catequesis dedicada a María, por Juan Pablo II.
Yahisha basene naina basinisha tiashitatse henashinantana. En la faena del Señor trabajamos juntos por nuestra comunidad.
Y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa y les seguimos pidiendo su oración para que podamos a través de este medio llegar a muchas comunidades y lograr por el esfuerzo de todos que esta faena que hacemos día con día nos haga construir familias y comunidades donde se contemple la presencia de Dios. Y para terminar el programa te dejo en este día 17 del mes de María con un canto titulado Madre de Confianza, un tema de la comunidad Obra de María de Brasil. El canto es interpretado por la cantante chilena de música católica, Marcela Gael. Te dejo entonces con este canto, Madre de Confianza. Gracias por tu compañía, gracias por tus oraciones, gracias por tu sintonía, gracias por seguirnos en la red. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.
Me ha
Tale,
Dema,
Dema.
Voz Mazateca.